De la guerra en Ucrania se cumplen 500 días y al margen de todos los movimientos en el frente, de la entrevista de Ángel Expósito a Volodymyr Zelensky, de la visita de Pedro Sánchez en su estreno en la presidencia de turno de la Unión Europea, la pregunta es ¿y en Rusia qué? Una semana después de la sublevación de los mercenarios del grupo Wagner, Moscú trata de recuperar la normalidad y Putin intenta demostrar que tiene el país bajo control. La imagen de líder fuerte, sólido, que Putin había cultivado durante más de dos décadas, se ha visto quebrada y ahora trata de recobrar la autoridad perdida. Afirma que las fuerzas de Wagner habrían sido aplastadas, en cualquier caso, antes de llegar a la capital rusa. Los mercenarios liderados por Prigozhin estuvieron a solo 200 kilómetros de Moscú y Putin ha tenido que perdonarles, al menos de momento, su rebelión armada. En la operación de Wagner fueron derribados 6 helicópteros y un avión rusos y perdieron la vida al menos 13 militares rusos. Una semana después analizamos todas las claves y lo hacemos con José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ha pasado una semana, hemos visto movimientos de Putin. ¿Qué está intentando hacer el presidente ruso? ¿Recuperar el control del país o más incluso que eso, la imagen de líder fuerte que tenía?
Bueno, pues yo creo que un poco de todo. Es decir, en el transcurso de esta semana pues hemos pasado de bastantes hipótesis y escenarios desde el inicio de la crisis con el movimiento de las tropas de Wagner y de Prigozhin a una situación en la que, bueno, parece que poco a poco algunas, pocas todavía, pero algunas de las incógnitas se van despejando en el sentido de, primero, si había o no fuerzas armadas y algunos generales del ejército implicados en este intento o en este conato de rebelión. Segundo, que las desavenencias que se habían escenificado entre Prigozhin y la cúpula militar del Kremlin pues eran reales, aunque hace unos meses pues cabía suponer incluso que podía formar parte de la política de desinformación del Kremlin. Y tercero, dentro de esas incertidumbres que todavía permanecen, es qué va a pasar con el grupo Wagner, qué va a pasar con las milicias. Hay datos respecto a que si no quieren someterse al control del Ministerio de Defensa, pues pueden en parte extinguirse, en parte desplazarse, como ya están haciendo, hacia Bielorrusia. También veremos con qué tipo de objetivos, porque...
Claro, porque este es otro de lo que me está contando, la pregunta es qué va a pasar con Prigozhin, con el líder de los mercenarios de Wagner, y si realmente Vladimir Putin va a respetar el acuerdo al que llegaron la semana pasada con la mediación de Bielorrusia. Y los mercenarios de Wagner no van a ser perseguidos por la justicia por esa rebelión armada.
Claro, yo en el caso de Prigozhin, desde luego el papel de Lukashenko como mediador o hipotético mediador entre él y Putin lo pondría bastante en cuarentena. O sea, al fin y al cabo Lukashenko pues es la mano que o la extensión o la prolongación de la mano del Kremlin y de Putin, puesto que le debe prácticamente su consolidación después de las elecciones del 2020 y el intento de revuelta contra él que hubo en Bielorrusia. Entonces yo, en ese sentido, desde el punto de vista de Prigozhin, estaría poco tranquilo respecto a esa mediación y respecto al hecho de vivir confinado en Bielorrusia. Otra cosa diferente, por eso digo que son escenarios que se pueden abrir, es qué papel va a tener el propio Prigozhin y las milicias de Wagner que se instalen en Bielorrusia, si, por ejemplo, van a servir pues para contener en el futuro hipotéticos nuevos intentos de rebelión contra el régimen de Lukashenko, o como se apunta también en algunos escenarios, pues la posibilidad de practicar intentos de desestabilización en la frontera con Polonia, que es a través del corredor de Suwalki, pues es una zona extremadamente compleja. Entonces, por eso digo que hay algunos escenarios que parece que se van aclarando respecto a que efectivamente podría haber habido la participación en ese intento de algunos generales, pues como Surovikin o como incluso se baraja la posibilidad de Gerásimov. Seguimos un poco a expensas de ver qué es lo que pasa con el control interno del país desde el punto de vista del FSB, de los cuerpos de seguridad, y del conjunto de las Fuerzas Armadas, que de momento parece que se han mantenido fieles a Putin.
Hay un asunto que interesa de toda esta rebelión, y tras abortarla por parte de la mediación de Bielorrusia, también por la insistencia de Moscú, el grupo Wagner va a dejar de recibir ayuda de Rusia, ya no va a actuar en Ucrania. ¿Y cómo va a influir esto? Porque es la gran pregunta. ¿Cómo puede modificar la evolución de la guerra en Ucrania?
Bueno, la información que tenemos ahora mismo es que efectivamente, o sea, el grupo Wagner parece ser que va a desaparecer del escenario bélico en Ucrania. Eso no significa que, desde el punto de vista del resto de la comunidad internacional, no siga participando pues en conflictos internos en el caso del continente africano. Pero claro, a expensas de saber de dónde va a obtener ese tipo de financiación a partir de ahora, porque bueno, también otra de las cuestiones que se ha desvelado en estos días es que efectivamente la financiación que el Kremlin negaba que estaba otorgando al grupo Wagner, pues estaba ahí. Se habla de cerca de 1.000 millones de euros, que no es una cantidad menor. Desde el punto de vista estrictamente de lo que tiene que ver con el conflicto, pues la repercusión la veremos en el campo de batalla las próximas semanas. Es cierto que, por ejemplo, en todo lo que tuvo que ver con el sitio de Bakhmut, el grupo Wagner tuvo una importancia fundamental, porque si algo está demostrando durante estos últimos meses las Fuerzas Armadas rusas es que los cuerpos de reemplazo, o sea, los soldados de reemplazo, no tienen desde luego ni los conocimientos ni la experiencia en el campo de batalla que tenía el grupo Wagner. Entonces, la incidencia que pueda tener en la evolución de la guerra, yo creo que la veremos en las próximas semanas o en los próximos meses.
Se ha cumplido una semana de ese intento de sublevación por parte de los mercenarios del grupo Wagner. Lo estábamos analizando en la mañana del fin de semana de COPE con José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Y antes de despedirle, le voy a hacer una pregunta sobre el futuro de Vladimir Putin, porque hay analistas que han empezado a pronosticar que al presidente ruso le quedan meses en el poder, que va a terminar cayendo. ¿Hasta qué punto le puede haber perjudicado al presidente ruso esta sublevación?
Bueno, es cierto que esa aparente cohesión interna y ese sistema coercitivo de control férreo que parecía, digamos, aparentar o traslucir, al menos hacia el exterior, el régimen de Putin, pues en cierto modo se ha visto debilitado, resquebrajado. ¿De qué forma puede afectar en el futuro próximo? Yo creo que va a estar directamente ligado a la propia evolución del conflicto. Es verdad que hemos estado a expensas, hemos estado en un escenario en el que ha faltado muy poco para realizar una prueba de estrés o de fortaleza del liderazgo de Putin, que es saber qué tipo de respuesta, si las tropas de Wagner se hubieran acercado mucho más a Moscú y hubiera habido algún tipo de conato, de combates con las Fuerzas Armadas rusas, hasta qué punto tenía el respaldo del FSB, de los cuerpos de seguridad del Estado y del conjunto de las Fuerzas Armadas, y eso va a estar directamente ligado a la propia supervivencia de Putin. ¿Escenarios de futuro? Pues la verdad es que es muy complejo pronosticarlo ahora, no solo de eventuales sucesores del propio Putin, porque claro, detrás, insisto, estaría el papel del FSB, que yo creo que junto con el de las Fuerzas Armadas es definitivo para poder colocar algún líder sustituto de Putin.
Bueno, pues es importante lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa en el frente, lo que se sigue cocinando en los despachos, pero hay que mirar inevitablemente a Rusia. Y lo hemos hecho de la mano de José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias y buenos días.